COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y al micrófono quien les habla, Juan Gozalvo. Arrancamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Comenzamos con un repaso de las noticias más destacadas que se han producido esta semana en nuestra diócesis. La primera noticia de hoy responde a una carta que este mismo miércoles ha remitido el obispo de Segorbe Castellón. Don Casimiro nos invita a rezar por la paz mundial ante los 56 conflictos activos que hay en todo el mundo y a colaborar económicamente con la diócesis ucraniana de Kamianek-Podilsky, gravemente afectada por la guerra. En respuesta a las secuelas del conflicto en Ucrania, se han anunciado la creación en dicha diócesis del Centro San Juan Pablo II, un espacio dedicado a la rehabilitación psicológica y espiritual de las personas afectadas por la guerra. Este centro brindará apoyo especializado a las familias que han perdido a sus seres queridos, como niños huérfanos y mujeres que han perdido a sus maridos. También se pondrán en marcha servicios gratuitos de psiquiatría para veteranos y sus familiares, dada la incapacidad del Estado ucraniano de ofrecer apoyo económico a estas personas. El obispo de dicha diócesis destaca las heridas psicológicas de la guerra que perduran y representan un reto importante para la sociedad ucraniana. Además, se subraya la necesidad de instalar placas fotovoltaicas en el centro con el fin de reducir costes y garantizar la independencia energética, ya que el sistema eléctrico del país es inestable debido al conflicto. Ante esta situación y acogiendo la petición del obispo de Kamianek-Podilsky, don Casimiro ha pedido a todo el pueblo de Dios en la diócesis de Segorbe Castellón unirse en oración y contribuir económicamente a esta causa. Como parte de esta iniciativa, se organizará un rezo del Santo Rosario por la paz en todas las parroquias, lugares de culto y comunidades cristianas, así como una colecta extraordinaria el fin de semana del 12 y 13 de octubre, coincidiendo con el mes del Rosario. Y la Virgen de la Merced ha reunido esta semana a internos y voluntarios en las Eucaristías de los centros penitenciarios de la diócesis. El obispo de Segorbe Castellón presidió el pasado martes en el centro penitenciario de Castellón la Eucaristía en honor a la patrona de las instituciones penitenciarias y de los presos. En la misma también participó la comunidad de mercedarios. Funcionarios, internos y miembros de la pastoral penitenciaria se unieron a la celebración que, como siempre, fue tremendamente emotiva para todos. También se celebró en el centro penitenciario Castellón II de Albocácer, que acogió la festividad de la Virgen de la Merced en una celebración que estuvo organizada por los voluntarios de la pastoral junto a su capellán, don Gabriel Betín. Esta celebración congregó a más de 200 internos de los diferentes módulos, acompañados por cerca de una treintena de voluntarios de nuestra diócesis y de la vecina Tortosa. El altar estuvo presidido, como ocurrió en Castellón, por la imagen de la Virgen, que estuvo decorada con flores confeccionadas por los propios reclusos. Los internos iniciaron la jornada con un repaso a la historia de la Orden Mercedaria, destacando sus orígenes, santos y carismas, y durante la misa participaron activamente con las lecturas, las peticiones, las ofrendas y compartiendo poesías creadas por ellos y dedicadas a la Virgen. Nos trasladamos ahora hasta Torreblanca porque la parroquia de San Bartolomé ha renovado la cesión de uso de dos solares al ayuntamiento del municipio. La renovación de la cesión se ha hecho efectiva esta misma semana mediante la firma de un convenio que tuvo lugar en el Palacio Episcopal de Castellón. De esta forma, la iglesia cede gratuitamente al municipio el uso de dos parcelas por los próximos 30 años, lo que permitirá realizar mejoras significativas en ambos espacios. El primero es la antigua iglesia de San Francesc, cuya renovación permitirá acometer obras de restauración en la bóveda y tratar los problemas de humedad en las paredes. El segundo espacio es el Calvario, Calvario, que incluye las 14 estaciones de la Pasión de Jesucristo, uno de los lugares más queridos del municipio. Gracias a este convenio, el ayuntamiento podrá emprender un proyecto de jardinería que realzará el entorno. La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, ha querido agradecer la colaboración de la parroquia de Torreblanca en la cesión de dos espacios que son importantes para la localidad y que además merecen ser mejorados. Asimismo, se podrán utilizar las fincas objeto de cesión para la celebración de actos culturales puntuales siempre y cuando se cuente con autorización expresa de la propiedad. Y Emaús de la Asunción de la Vall d'Uxó es ya una realidad en nuestra diócesis. El apostolado parroquial de Emaús, adscrito a esta parroquia, celebró este pasado fin de semana su primer retiro con la participación de 50 mujeres, de las que 24 vivieron esta experiencia de primer anuncio como caminantes, siguiendo los pasos de los discípulos de Emaús en el trayecto hasta Jerusalén, descrito por Lucas en el Evangelio. Tras 48 horas muy intensas de retiro, del que no se cuenta nada, se clausuró con una misa a la que se sumaron las familias de las participantes. Estuvo presidida por el párroco don Marc Estela y concelebrada por don José Miguel Sala, que asiste él mismo en la parroquia de San Jaime Apóstol de Oropesa. La homilía se centró en el amor derramado durante el fin de semana y algunas de estas mujeres ofrecieron su testimonio. Es el caso de una de ellas que reconoció haber llegado con cierta indiferencia por ser ya una mujer de fe y estar formada a nivel espiritual y sin embargo reconoció haber tenido un encuentro tan extraordinariamente especial con el Señor que le llevó a afirmar que ha sido el mejor fin de semana de su vida. Tras la participación en el retiro, el apostolado ofrece adherirse a la parroquia y continuar el acompañamiento necesario para seguir creciendo en la fe, haciendo efectiva la necesidad de sentirse acompañadas. Los sacerdotes de la diócesis han retomado los retiros mensuales esta misma semana. El primero de este curso se celebró este pasado lunes en el Palacio Episcopal de Castellón. Como saben, los retiros para sacerdotes están organizados por la Vicaría para el Clero y proporcionan un espacio para que los sacerdotes se retiren de sus responsabilidades diarias y se concentren en su vida espiritual, reflexionando sobre su vocación y su relación con Dios. Son necesarios también para complementar su formación teológica y fomentar la fraternidad sacerdotal. En esta ocasión dirigió la predicación don Miguel Navarro Sorní, sacerdote de la Archidiócesis de Valencia y doctor en Historia Eclesiástica, que les acompañará en el resto de retiros de este año. Tras la meditación se expuso el Santísimo y los sacerdotes tuvieron la oportunidad de acercarse al sacramento de la penitencia. Y esta misma mañana la policía local de Castellón ha honrado a su patrón, San Miguel Arcángel. Ha sido festejado con todos los honores en la Basílica del Lledó con una eucaristía que ha presidido el obispo de la diócesis, que ha agradecido la labor de los agentes como custodios de la seguridad en la ciudad. Acompañados por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la ciudad, así como por otros miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la festividad ha servido también para distinguir y condecorar a algunos de los miembros del cuerpo de la policía local. Y terminamos la sección de noticias con un avance de la agenda de este fin de semana. Esta tarde, a partir de las 6, arrancará el tercer retiro de EFETA de nuestra diócesis. Se va a celebrar en el Seminario Mater Dei durante todo el fin de semana y va a acoger a 142 chicos y chicas de entre 18 y 30 años que, tal como afirman desde la coordinación, vivirán una experiencia única de encuentro con Jesucristo. Lo harán a partir del pasaje evangélico de Marcos 7:34, que precisamente da nombre a esta herramienta de primer anuncio que está dirigida tanto a creyentes como a no creyentes. Y el próximo domingo, la Concatedral de Santa María en Castellón acogerá la Eucaristía para celebrar la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Será a las 7:30 de la tarde y estará presidida por el obispo. Dentro de las actividades programadas por el Secretariado Diocesano para las Migraciones, también está la vigilia que esta tarde-noche se celebrará en la parroquia de Santa Joaquina de Badruna de Castellón y que servirá de preparación y como punto de partida de la celebración.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La carta semanal de nuestro obispo nos invita hoy a poner la mirada en las personas migrantes y refugiadas. Su reflexión no puede dejarnos indiferentes y nos exhorta a, entre todos, fomentar actitudes y comportamientos de acogida y de encuentro. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, ese domingo 29 de septiembre celebramos la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. El lema, elegido por el Papa Francisco para este año, reza: Dios camina con su pueblo. El lema nos recuerda el éxodo del pueblo de Israel de Egipto y su camino hacia la tierra prometida. Es un largo viaje de la esclavitud a la libertad que prefigura el de la Iglesia hacia el encuentro final con el Señor. Análogamente, dice el Papa, es posible ver en los emigrantes de nuestro tiempo una imagen viva del pueblo de Dios en camino hacia la patria eterna. La realidad fundamental de cada éxodo es que Dios precede y acompaña el caminar de su pueblo y de todos sus hijos en cualquier tiempo y lugar. Hoy también son miles las personas que huyen del hambre, de la guerra y de otros graves peligros en busca de seguridad y de una vida digna para sí mismos y para sus familias. Dios los acompaña, Jesús está presente en cada uno de ellos y nos llama a reconocer su rostro en los rostros de cada migrante. En este curso pastoral, dedicado al acompañamiento, hemos de prestar especial atención también a los migrantes y los refugiados. Estamos llamados a abrir nuestro corazón al amor de Dios, dejarnos transformar por Él para acompañar a las personas migradas. Dios camina con y en los emigrantes. Quien acoge el abrazo amoroso del Padre en el encuentro con Jesús queda transformado en manos que se abren a otros para que también ellos experimenten la cercanía amorosa de Dios. Sea quien fuere, en este abrazo fraterno debe saberse amado como hijo de Dios y sentirse en casa, en la única familia humana. Como Iglesia y como cristianos estamos llamados por Jesús a acompañar a las personas migradas. Esto significa, en palabras del Papa Francisco, acoger, proteger, promover e integrar, que no es asimilar, a quienes por una razón u otra se ven obligados a salir de su patria y migrar a nuestra tierra. Más del 18% de la población actual en el territorio de nuestra diócesis son extranjeros. La inmensa mayoría buscan seguridad y una vida digna. No nos pueden ser indiferentes. No podemos habituarnos a su sufrimiento y a su precariedad. Hacerlo sería entrar en el camino de la complicidad. Nuestra respuesta no puede ser otra que la que nos muestra Jesús en el Evangelio. Esto comienza por sentir verdadera compasión ante esos miles de personas que huyen ante la guerra y la persecución o que tienen que buscar una vida más digna lejos de su país. Ante tantas personas afectadas por el fenómeno migratorio, es necesario examinar y atajar sus causas en origen, así como regular el ejercicio del derecho de todos a migrar para que no se convierta su ejercicio en un mal para todos. Pero también como Iglesia y como sociedad hemos de responder a los problemas de estos hermanos desde el punto de vista humano, económico, político, social y pastoral. Nos urge repensar nuestras actitudes personales, eclesiales, sociales y políticas y redoblar nuestro compromiso real y efectivo con los migrantes y sus familias. No es un fenómeno más, no se trata de números, son ante todo personas con la misma dignidad sagrada que nosotros. Ellos nos interpelan en nuestro modo tradicional de vivir. A veces se encuentran por nuestra parte con sospechas, temores y prejuicios que hemos de superar. Como personas humanas que son, los migrantes se merecen acogida, respeto y estima. Ellos a su vez han de respetar y reconocer el patrimonio material y espiritual de nuestro país, que les da hospedaje. Entre todos hemos de fomentar actitudes y comportamientos de acogida, de encuentro y de diálogo. Jesús nos dice, fui extranjero y me acogisteis. Jesús, en efecto, se identifica con la persona del migrante y nos llama a su acogida como si de él mismo se tratara. Es necesario conocer a las personas migradas, su historia personal y familiar, para poder comprenderlas y acompañarlas. En ellos el Señor viene a nuestro encuentro, son su presencia viviente en nuestras vidas. Jesús nos llama de forma apremiante a hacernos próximos, a mostrarles nuestra caridad y nuestra cercanía real y cordial, a valorarlos en su cultura propia, en su modo de vivir la fe, a no utilizarlos para intereses personales o políticos, y a trabajar para que sea reconocida su dignidad humana, tantas veces negada. Muchos inmigrantes comparten además nuestra cultura y nuestra fe. Acogerlos e integrarlos en nuestras parroquias será un signo de fraternidad cristiana y de catolicidad. Su integración redundará en bien de los migrantes, que podrán vivir su fe cristiana en comunidad, y también de las comunidades, que serán enriquecidas con su presencia y actuación activa. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos vamos ahora en este espacio dedicado a la entrevista hasta Roma, donde los movimientos populares acaban de celebrar el 10º aniversario de su encuentro con el Papa Francisco, que se produjo en octubre del 2014 y en el que propuso las 3 T's durante su discurso. ¿Cuáles son estas 3 T's? Pues son tierra, techo y trabajo. Los trabajos de este aniversario se han desarrollado bajo el título Plantando bandera frente a la deshumanización, y en ellos han participado varios representantes de movimientos populares y líderes eclesiales, entre ellos el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Y hace justo una semana se revivió aquel encuentro de hace 10 años con el Papa, con un acto en el Vaticano en el que estuvo presente Charo Castelló. Algunos de ustedes seguro la conocen, es militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica en nuestra diócesis y también es representante del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos en el Comité Organizador del Encuentro, y ya le saludamos. Hola, Charo, bienvenida a COPE.
Hola. Sí, igualmente, estoy contenta de estar aquí.
Muy bien, Charo. ¿Cómo fue el encuentro con el Papa? ¿Qué impresiones te llevaste? ¿Qué os transmitió?
Bueno, pues lo he hablado estos días así con compañeras y compañeros. El encuentro fue entrañable, fue cercano. El Papa Francisco es una persona muy cercana, ¿no? Y también fue pues un momento de dar gracias a Dios pues por la posibilidad de estar allí, ¿no? De poder compartir, de poder celebrar, de poder celebrar con las personas del dicasterio que tanto nos han ayudado, tanto el cardenal Tucson como el cardenal Cerny, bueno, personas que han estado todo el equipo acompañando durante estos 10 años. Y bueno, pues me he venido, pues la verdad es que como que te vienes con un chute grande de energía, ¿no? De esperanza, de ver que las cosas son posibles, de que tenemos que seguir caminando hacia una, pues tantas veces la cultura samaritana, como el Papa lo ha dicho tantas veces, bueno, y nuestro Evangelio también, ¿no? Que nos da pistas para eso, ¿no? Pues bueno, con la esa idea de que el Papa nos ha acompañado tan de manera cercana, verlo allí presente, ¿no? Y bueno, pues ha sido muy entrañable, la verdad, y con mensajes como muy claros, ¿no? Pues las 3 T's muy bien lo has explicado, de ninguna persona, ninguna familia sin techo, sin tierra y sin trabajo, que es lo mínimo que cualquier familia deseamos para nuestros hijos y para nuestras hijas, y sobre todo pues que ninguna persona sin esperanza, ¿no? O sea, es seguir plantando banderas precisamente, y una de las banderas para la humanidad es la esperanza, que estamos viviendo en un mundo, unas situaciones muy convulsas, ¿no? Ahora estaba escuchando a don Casimiro, creo que era él, ¿no? Cuando estaba hablando ahora de la... Sí, del Día Mundial de la Inmigración, y pues me parece que ese es el camino a caminar, ¿no? Y a transitar y hacerlo en comunidad, evidentemente. Bueno, pues yo me he venido muy contenta, la verdad. Un regalo, un inmenso regalo, que a veces una no sabe si se lo merece, pero un inmenso regalo.
Pues enhorabuena, Charo, por este encuentro con el Santo Padre. Que hablábamos ahora de las 3 T's, ¿verdad? Tierra, techo y trabajo, recordamos. ¿Cómo ves hoy en día esta situación en España y en el mundo? ¿A qué desafíos nos enfrentamos en la actualidad?
Bueno, pues yo creo que en España, como también otros países, sobre todo del norte, ¿no? Del norte del globo, de nuestro planeta, pues se desarrollan políticas, se desarrollan medios para que las personas podamos vivir, ¿no? Y podamos vivir con una dignidad básica, y en temas de trabajo, en temas de muchas cosas, ¿no? En nuestro país en concreto, pues es verdad que desde la COVID hacia acá se ha planteado un conjunto de medios y de rentas básicas que han ayudado a muchísimas familias que se habían quedado sin trabajo, pues a poder salir un poco el bache, porque cuando una persona, una familia no tiene trabajo, la autonomía, el poder pasar, llegar a fin de mes es muy, muy difícil, ¿no? Pero desgraciadamente, tanto aquí en España y mucho más en el resto de los países del sur, estamos viviendo situaciones que todavía no hacen que las familias podamos vivir con dignidad, o puedan vivir con dignidad muchas de ellas, ¿no? Pagar un alquiler, los alquileres, la vivienda, ya lo sabemos, nuestros jóvenes, yo que estoy rodeada aquí en mi familia, pues están permanentemente hablando del tema de la precariedad. Mi trabajo, yo trabajo en la Fundación Tochunich y una fundación de Cáritas, y estamos atendiendo cada día a muchas personas y nos comparten su precariedad laboral, su sufrimiento porque no llegan a fin de mes, el tipo de contratos, y sobre todo las personas migrantes, como decía nuestro obispo, están sufriendo esto de una manera increíble. Y a nivel internacional la situación se ha agravado. Hay muchísimas organizaciones internacionales que nos están dando datos, pero además lo vemos allí, lo veían nuestros compañeros y nuestros amigos y amigas de tantas partes del mundo que estábamos en el encuentro, ¿no? Cómo ha crecido la economía informal en todos los países del sur, especialmente el que afecta a las mujeres, la cantidad de personas que mueren en el trabajo, ¿no? Y que es una pandemia invisible. El tema de la protección social, de la educación, estamos viendo cada día situaciones de una desprotección en temas de salud, en temas de alimentación, en temas de pues las personas mayores, la poca protección que están teniendo para poder vivir una jubilación digna. Todos estos cambios, el cambio climático, ¿no?, que está afectando a muchas poblaciones empobrecidas, la movilidad, estamos viviendo más que nunca, las migraciones en el mundo han ocurrido siempre, pero estamos viviendo una movilidad muchas veces provocada por las guerras, y manera inmensa. El desafío de la guerra de Ucrania y de Gaza, que está siendo, pues bueno, yo lo tengo que decir alto, ¿no? Pues no más a las guerras. O sea, no es posible, junto con los 56 conflictos bélicos que justo hace unos días la comunidad internacional plantea de manera tan clara, pues está expulsando a millones de personas a salir de su hogar, un hogar en el sentido amplio de la palabra, ¿no? No solamente bajo el techo. Esto nos tiene que hacer de nuevo vivir con esas tres T's, de la tierra, techo y trabajo. Es el mínimo que las personas necesitamos para poder vivir, y por eso tan importante hoy seguir avanzando en estas tres T's, ¿no? Porque realmente la sociedad tiene que seguir mejorando para acoger todas estas situaciones.
Yo me voy a referir ahora, ¿cuál crees que es hoy la actitud de los líderes mundiales, de los medios de comunicación, de la sociedad en general ante este tema?
Bueno, pues yo creo que hay líderes mundiales que plantean y realmente ponen a las personas en el centro de toda la cuestión social, y hay respeto en todas sus dimensiones, en su dimensión social, en su dimensión laboral, en su dimensión espiritual, pero hay otros líderes y otros gobernantes, lo tengo que decir también con cierta claridad, muy poderosos, que piensan que la vida de las personas, y sobre todo cuando estamos hablando de personas excluidas, de personas migrantes, la vida de, no sé, de los que no producen, ¿no?, de los niños y las niñas, de las personas mayores, de nuestros abuelos y nuestras abuelas, parece que no vale nada, parece que no hay que cuidarla. Y el Evangelio está en contra de esta deshumanización. Como decía antes, lo dicen cantidad de organizaciones a nivel internacional, ¿no? Y esto es un tema que no podemos dejar de pasar. Tenemos que ser capaces también de que los líderes mundiales hablen de este tema, se ponga en la agenda internacional, porque la debilidad de las instituciones internacionales es muy fuerte. No somos capaces como humanidad de organizar, de dialogar, de establecer puentes, de que la única manera de resolver los problemas sea por la vía de los cañones, de las bombas, de los drones. No es posible. No nos podemos permitir como humanidad esta manera de resolver los problemas, y tenemos que llegar realmente a la fraternidad, a un diálogo y a un consenso en las soluciones que tenemos que participar para que esta humanidad sea mucho mejor de lo que es.
Pues Charo Castelló, se nos ha acabado el tiempo, sabes cómo son los tiempos en la radio, lo sentimos, y muchas gracias y ánimo con la tarea de humanizar el mundo del trabajo.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros y ahí estamos, siendo una iglesia samaritana y que sigue caminando y escuchando y acogiendo al herido. Muchas gracias.
Gracias, Charo. Un abrazo.